Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este lunes 30 de agosto de 2021. Un día peculiar porque todavía es agosto, pero como que ya nos indica también que septiembre está a la vuelta de la esquina con todo lo que eso implica, con todo lo que se nos viene encima con el arranque del curso político y el inicio de la temporada radiofónica. Vamos, ni que decir tiene que va a ser una temporada intensa en lo informativo y miren, algunos de esos eventos ya se están produciendo o se han producido. Saben que el director de este programa, Carlos Herrera, tomará los mandos el próximo miércoles. Pero es que resulta que uno de los eventos informativos que va a marcar esta semana le implica a él directamente. Y es de tal relevancia que yo creo que lo mejor es que lo avance él mismo a esta hora de la mañana en riguroso directo. Yo, como pista, solo voy a decir que esto tiene que ver con una estancia de Herrera en Roma. Herrera, buenos días.
Buenos días, Sergei, ¿qué tal?
Pues aquí estamos. Cuéntale a tu audiencia en qué has andado estas últimas horas y qué nos espera como plato fuerte el próximo miércoles, porque la cosa no es poca cosa.
Bueno, para no dar vueltas, circunloquios, y no dejar para dentro de 5 minutos lo que puede hacer un periodista en Roma, que son muchas cosas, pero una de ellas, la verdad que no es muy habitual, es entrevistar al Papa Francisco, que es lo que hemos hecho. El miércoles arrancamos con una entrevista en exclusiva al Papa Francisco, entrevista que se ha realizado hace horas, en los últimos días, donde se ha trasladado en Roma un equipo de Herrera en COPE, cuando el Papa confirmó a nuestra corresponsal en el Vaticano, Eduardo Fernández, que accedía a conversar conmigo. Bueno, pues es lo que hemos hecho, conversar.
¿Y cuánto dura la entrevista? ¿Cuánto ha durado?
La entrevista viene a durar hora y media. Hora y media, además, en la que el Papa contesta a todas las preguntas. Hemos venido con muchas preguntas y salimos del Vaticano con muchas respuestas. Una fundamental, porque hoy se sigue especulando en algunos medios, esencialmente argentinos, pero también italianos, con la salud del Papa y la renuncia del Papa. Y la salud del Papa es un tema de interés siempre para todos. Este hombre fue operado a principios de julio. Y ahora, cuando ha acabado el verano, concede esta entrevista en la que habla de su salud. Y bueno, y también con su humor argentino. Creo que tenemos un
sí, corte. Sí, sí. Si te parece, vamos a meterlo para que el oyente se haga una idea del tono de esa entrevista que vamos a poder escuchar íntegramente el próximo miércoles.
Bueno, le debo preguntar en primer lugar, Santo Padre, ¿cómo se encuentra?
Todavía vivo.
Tengo entendido además que la acción de un enfermero fue la que le señaló o le alertó en primer lugar.
Me salvó la vida. Un hombre de mucha experiencia. Es la segunda vez en la vida que un enfermero me salva la vida.
¿Cuándo fue la primera?
La primera vez fue en el año 57.
Cuando se pone en duda la salud del Papa, muchos piensan o insisten en el viejo argumento de la renuncia, el me voy a casa, no puedo más.
Siempre que un Papa está enfermo, corre brisa o huracán de conclave.
Ahí está, ¿no? El Papa con su ironía argentina. ¿Dónde se realizó la entrevista, Herrera?
Eso lo hicimos en su residencia. Él no vive en los aposentos papales. Él vive en Santa Marta. Santa Marta es como un pequeño hotel dentro del Vaticano donde se alojan, bueno, desde laicos hasta religiosos que están de visita en el Vaticano. Y él allí tiene una pequeña estancia con... pero lo realizamos en una pequeña biblioteca que hay en Santa Marta. La única condición que puso el Papa es hacerlo en su casa. Y bueno, yo no iba a decir que no. Movimos alfombras, levantamos alfombras en el mejor de los sentidos, movimos mesas, pusimos el... colocamos debajo de una virgen que, por la que siente mucho fervor el Papa, que es la Virgen de Satanudos, colocamos a la Virgen de la Candelaria, y a la que rezamos un Ave María, y ahí charlamos largamente todo, prácticamente, ¿eh? Porque él efectivamente habla de salud, él habla de esos rumores de renuncia, pero también ha hablado de la eutanasia en España, de Afganistán, de migración, de Cataluña, ha lanzado un mensaje velado a Estados Unidos y a Europa, cuenta de la inmigración de Afganistán, que es uno de los temas que de Afganistán, la inmigración en general, que más le motiva, y creo que podemos precisamente escuchar algo de lo que nos ha dicho acerca de Afganistán.
Ese sonido lo tenemos preparado para más adelante. Luego lo escucharemos si te parece. En todo caso, nos quedamos con lo que nos has dicho. Nos quedamos con toda una entrevista en exclusiva después de la primera entrevista del Santo Padre, después de haberse sometido a esa intervención de julio, y que no ha renunciado o no ha querido negarse a contestar a todas las preguntas que le hiciste.
Sí, sí.
Así que vamos a estar muy pendientes del contenido de esa entrevista, que vamos a ir conociendo las próximas horas y de forma completa el próximo miércoles, cuando estés ya aquí al frente de tu programa.
Sí, el próximo miércoles realizaremos el programa desde Roma, en el Vaticano, con esa entrevista a las 8 de la mañana. Es una entrevista de hora y algo. Una conversación que creo que muy, 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 muy interesante, donde nos habla de, ya te digo, de todo. Desde Borges, de Messi, de una visita a España, de la Semana Santa de Sevilla.
De lo divino y del humano, ¿no?
De lo divino y del humano, exactamente.
Pues fíjate, yo que pensaba que estabas de vacaciones, fíjate lo que andabas haciendo, con exclusivas por el mundo.
Exactamente, ahí en Roma y sus delicias, que son muchas, por cierto.
Uh-huh. Pues nada, pues así quedamos. Me quedo intrigado para conocer qué es lo que da de sí esa entrevista, más allá de lo que hemos conocido de su relato sobre el estado de salud, Afganistán, que ahora escucharemos lo que ha dicho de ese tema de actualidad, y tantas cosas que nos ha contado el Papa en esa entrevista en Roma.
Pues vamos a ir lanzando algunas píldoras a lo largo de estos 2 días, y el miércoles a las 8, el Papa Francisco en COPE.
Perfecto. Un abrazo, Herrera.
Otro.
Pues nada, ya lo saben, no se pueden perder el inicio de la temporada radiofónica de Herrera en COPE el próximo miércoles, con Carlos Herrera al frente de este programa. Programa en el que, entre tanto, pues estamos tratando de hacer un esbozo de qué nos va a deparar la vuelta a la rutina tras este segundo verano pandémico. Y seguramente, pues lo primero será la esperanza, como estamos comentando, la esperanza de que, habiendo salvado el verano mejor de lo previsto en lo que se refiere al turismo, pues en los sanitarios seamos capaces de embridar un poco o de una vez por todas la pandemia, que los colegios arranquen bien, que en octubre y noviembre no nos volvamos demasiado locos con los virus estacionales y con qué es coronavirus y qué no es coronavirus. Y nada, luego le echaremos un vistazo, si les parece, a los datos, pero parece que la cosa afortunadamente sigue a la baja. Lo que no va a la baja, sino todo lo contrario, es la subida del precio de la luz. Hoy nuevo récord histórico, 124,45 euros el megavatio hora. Es el séptimo récord que nos deja un mes de agosto que ha sido para olvidar. Este lunes, por lo menos, la vicepresidenta Teresa Rivera va a comparecer en el Congreso para dar algún tipo de explicación, que falta hace, porque tras el parón veraniego, ahora es cuando los españoles se van a encontrar en casa la factura de agosto, y muchos van a empezar a hacerse preguntas en serio y, sobre todo, a exigir soluciones. Hoy es uno de esos días en los que hablaremos también del comienzo del curso político, con ese gobierno que dice que se va a moderar, por lo menos eso dicen las fuentes de Moncloa, veremos a ver si es verdad, y un Partido Popular que tiende la mano para los asuntos de Estado, pero que se muestra también muy crítico con el gobierno por su exceso de optimismo con el asunto económico, el asunto de la pandemia y sobre todo con Afganistán. Se ha mostrado muy, muy molesto Pablo Casado con eso de que el gobierno intente de alguna manera apuntarse el tanto de la evacuación de Afganistán o que intente enmascarar lo que ha sido en realidad un triste episodio del desplome de Occidente en Afganistán, aunque eso no quita para que efectivamente haya que ensalzar el papel de nuestros diplomáticos, de nuestra policía y de nuestros soldados que tan bien han hecho las cosas y que se han jugado la vida en las últimas horas. En fin, vamos a hablar de todo esto y más, pero antes tenemos algunas historias en titulares que nos trae José Ángel Cuadrado.
Herrera en COPE.
Fugado.
Se sigue buscando a Martín Ezequiel Álvarez, el padre de 44 años acusado de matar a su hijo de 2 años en un hotel de Barcelona. El hombre consiguió llegar en taxi al aeropuerto del Prat tras abandonar el hotel la noche del miércoles, pero no se sabe si llegó a coger algún vuelo. Tampoco se ha encontrado su pasaporte.
Peajes.
A partir del 1 de septiembre, los conductores ya no tendrán que pagar peajes en las autopistas AP7 entre Salou y La Junquera y la AP2 entre Zaragoza y el Vendrell, dos de los tramos más caros de España que, debido a la reversión de las concesiones, serán gratuitos.
Ferry.
Continúa en estado grave el niño de 10 años herido en el accidente de un ferry que hacía el trayecto entre Ibiza y Formentera. El joven, que está ingresado en la UCI de pediatría del Hospital de Son Espases de Palma de Mallorca, es uno de los 25 heridos.
Huracán.
Ya se ha confirmado el fallecimiento de al menos una persona en Nueva Orleans, ciudad que ahora mismo está sin suministro eléctrico debido a las fuertes rachas de viento que está dejando el huracán Ida. En todo el estado de Luisiana son más de 1 millón los hogares afectados.
En el partidazo de COPE, horas cruciales para que finalice el culebrón del verano. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Mbappé. Ese es el nombre que más vamos a repetir en los 2 próximos días y seguramente el que más hemos repetido este verano. La situación es la siguiente. Ayer jugó con el Paris Saint-Germain y marcó los 2 goles de la victoria del equipo de Pochettino frente al Reims. Coincidió en el campo con Messi, pero no juntó Pochettino en el campo a Messi, a Neymar y a Mbappé. Cuando terminó el partido le preguntaron por qué y el técnico argentino dijo: porque hay tiempo para ello. ¿Qué ocurrirá en las próximas horas? ¿Le valdrá la oferta del Madrid al Paris Saint-Germain? ¿Se mojará Mbappé, que hoy se concentra con su selección? Todos atentos, porque el culebrón se acaba hoy o mañana. No hay más tiempo.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Pues se nota, Sergio, que septiembre está a la vuelta de la esquina, porque este lunes esperan lluvias especialmente fuertes en Teruel, la Comunidad Valenciana y el sur de Cataluña. En el resto de España los cielos van a venir cargados de nubes, pero el tiempo será un poco más estable en todo el país. Durante el día las temperaturas van a descender en el centro y en el este de España, aunque todavía quedará algo de verano en el sur, donde se van a alcanzar los 34 grados, por ejemplo, en zonas del Guadalquivir.
¿Qué es para ti la gestión activa de la energía?
En Repsol, cuando hablamos de la gestión activa de la energía, nos referimos, por ejemplo, a poder elegir el origen de la energía que consumes en tu hogar, escogiendo la placa solar o aerogenerador que te la suministra. Si quieres saber más acerca de la gestión de la energía renovable que consumes, entra en Repsol.es. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Agua y gas cerrados y persianas echadas. Pero lo que de verdad me da seguridad cuando me voy de vacaciones es conectar mi alarma de Securitas Direct. La tranquilidad de saber que pase lo que pase, siempre están cuidando de mi casa para encontrarme todo tal y como lo dejé, no tiene precio.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Hola, es la tercera vez que llamo porque he pedido una grúa que no llega.
Vaya forma de empezar un viaje. ¿Con quién tienes el seguro?
Pues con el más barato.
Pues yo lo tengo con Verti y puedo pedir la grúa desde el móvil solo con apretar un botón.
¿Y cuánto pagas?
Solo 180 euros al año y además puedo pagarlo en las veces que quiera.
Vente a Verti y que nada te pare. Verti, tu aseguradora digital.
Me tomé un cafelito con ellos, con Ana Martín y Antonio San José, y ahí siguen, ¿verdad, chicos?
Aquí seguimos, Sergio.
Aquí estamos.
Perfecto, perfecto.
Comenzando temporada.
Sí. Ahí estamos, casi.
Y vaya inicio, con ahora, esa entrevista exclusiva.
Ahora absolutamente escucharla entera. Sorprendidos, Herrera.
Ahora vamos con eso. Y se incorpora a esta tertulia Paco Rosell. Paco, buenos días.
Muy buenos días, Sergio, y la compañía.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Nada, casi de vuelta al cole, ¿no? Ya huele un poquito esto a inicio. Algunos sido... algunos empiezan el miércoles, pero ya están recogiéndose para irse aclimatando. La temporada radiofónica empieza oficialmente en este equipo, en este programa, el próximo miércoles con Herrera ya aquí in person, como diría aquel. Pero fíjate, la gente se puede pensar, no, está todavía apurando las vacaciones. Fíjate tú, apurando las vacaciones. Exclusiva mundial, primera entrevista del Papa Francisco después de su intervención quirúrgica el mes de julio. Y nada, ya ha estado a las 8 de la mañana explicando un poco qué es lo que nos vamos a encontrar en esa entrevista. No sé qué sensación os ha dejado esas primeras palabras del Papa, hablando un poco de su salud, diciendo que es que realmente el enfermero le salvó la vida, ¿verdad?
Sí, a mí me parece, fíjate, que el Papa Francisco, lo que hemos escuchado y cuando hemos podido verle en algunos actos, en algunas comparecencias públicas, pues es un Papa muy cercano, es decir, llama la atención frente a, digamos, lo que es esa imagen siempre distante de los sumos pontífices. El Papa Francisco es como muy campechano, muy a la pata a la llana, si me permitís la expresión, habla, como contaba eso, me salvaron la vida por segunda vez un enfermero, y habla de todo, y en esta entrevista, que seguro os ha contado Carlos Herrera, pues va a hablar de Messi, va a hablar de muchas cosas, bueno, es decir, una persona normal, que eso creo que es muy importante, y es un Papa muy, muy cercano, lo descubriremos el miércoles.
También ayuda a la cercanía el idioma, ¿verdad? Tener un Papa que habla el mismo idioma que uno, eso también ayuda, ¿verdad?
Sin duda.
En fin, son
eso
las...
Eso se llama empezar la temporada con todas las bendiciones.
Exactamente.
Eso es, apostólicas.
Exactamente, lo que faltaba, vamos, esta radio está bendecida ya de entrada, ya de fábrica, y el Papa Francisco que nos ha concedido esa entrevista para empezar el
curso. Y además en un buen momento,
radiofónico.
Yo creo que tiene un interés renovado, sin duda.
Sobre todo por lo que haya dicho de Afganistán, de la situación actual en Occidente. Ese Occidente que está un poco, decíamos esta mañana, en el diván, ¿no? Con Estados Unidos en ese debate, que no es nuevo, ¿no? Porque recordamos también esta mañana que en otras ocasiones Estados Unidos se ha preguntado a sí mismo delante del espejo qué quiero ser en el mundo, ¿no? Si quiero ser una nación poderosa que mira por ella misma, o precisamente mirar por mí misma quiere decir tener una visión global y aceptar ese papel que de gendarme, ¿no? De gendarme global.
Sí, pero en esta ocasión yo creo, Sergio, lo comentábamos antes en el café, yo creo que aquí queda muy en evidencia el liderazgo de Estados Unidos y la potencia de la administración Biden, ¿no? Yo creo que se puede hacer una retirada, en fin, programada, en condiciones, se puede debatir, pero esto de que nos vamos a la boda ya, pues para dejar 20 años después, se cumple mañana, 20 años después a los talibanes nuevamente en el poder, es un fracaso estrepitoso, o sea, en paliativos. Yo creo que aquí no podemos poner paños calientes. Un fracaso de liderazgo norteamericano, de gestión de Joe Biden, y también, por cierto, de la vicepresidenta, que era la gran esperanza blanca, Kamala Harris, ¿no? Es que está Kamala Harris, que es el futuro y tal. Bueno, pues está desaparecida, y lo dicen los medios americanos en estos días, no hay más que leerlos, ¿no? Creo que al final la retirada se ha hecho muy mal, y no sé si se ha calculado, creo que no, pues el coste que va a tener para la gente que se queda allí, ¿no? O sea, que ha habido que actuar casi con ayuda humanitaria y de una manera muy rápida, ¿no? O sea, que es una gran decepción.
Y luego, sobre todo, Antonio, que Joe Biden podía decir que este era un acuerdo de salida heredado, pero lo que no son heredados son los 13 féretros que han vuelto a casa.
Y era previsible, Ana, ¿eh? Era
del presidente con la mano en el pecho, ese silencio de los compañeros, esos 13 féretros con la bandera estadounidense, pues han dejado la opinión pública del
bueno,
país
es que
absolutamente
la salida
en shock.
De,
y tardará.
De
yo imagino que ahora lo que hará Biden será centrarse en política
nacional,
interior, en la política doméstica, y de momento dejar para un segundo plano su liderazgo o su pretendido liderazgo.
Pero eso es una estrategia auténticamente de avestruz, ocultar la realidad. Es decir, Estados Unidos tiene un papel internacional que ha dejado de hacerlo, un liderazgo que ha perdido, y eso va a tener unas consecuencias. Estados Unidos, desde prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial, ha perdido todas las incursiones que ha hecho, todas las guerras que ha hecho. Pero siempre había, digamos, su discurso, su hegemonía ideológica la había aguantado, y de hecho pues produjo la caída del muro de Berlín. Pero es que ahora es que la derrota no solamente es una derrota militar, que en esta evacuación absolutamente tremenda, ¿no? Sino que la propia batalla ideológica, los argumentos que ha dado Biden para salir son tremendos, son descorazonadores. Es lo más grave de lo que ha ocurrido.
Sí, ¿te parece?
Y Afganistán no va a acabar ahora, sino va a tener una consecuencia que es el restablecimiento de una plataforma terrorista en un estado, como fue hace 20 años lo que motivó la intervención,
¿no? Si te parece, Paco, seguimos hablando de esto en un momento, pero antes tengo un mensaje de Línea Directa.
Sí, Sergio, además un mensaje, un consejo y una buena noticia también, porque si eres un gran conductor y tienes los 15 puntos, ¿por qué no te cambias a Línea Directa, eh? Ya no vas a escuchar eso de solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú, ¿no? Porque ahora Línea Directa te ofrece algo increíble. Si contratas tu seguro de coche o moto con ellos, te bajan hasta 100 euros en tu seguro. Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Llama 917-700-700, 917-700-700. Consúltalo en lineadirecta.com.
Le debo preguntar en primer lugar, Santo Padre, ¿cómo se encuentra?
Todavía vivo. Es la segunda vez en la vida que un enfermero me salva la vida.
Este miércoles a las 8 de la mañana, Carlos Herrera entrevista en exclusiva al Papa Francisco después de su operación.
Siempre que un Papa está enfermo, corre brisa o huracán de conclave.
En la radio, todo pasa en Herrera en COPE.
Las fiestas de pueblo, algo muy típico de estas fechas. Pasodobles, peñas divirtiéndose, chuletadas, sardinadas y comprar el cupón extra de Navidad de la 11. Claro, porque nunca sabes dónde puede tocar. ¿Y si es donde tú estás? Seguro que muy cerca tienes un vendedor de la 11. Ya a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¡Cómpralo ya, que es muy típico!
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Atención, a todos los que estabais esperando una señal para cambiaros. Yastel por solo 34,95. Nuestro precio más bajo. Solo este mes, llévate fibra y 15 gigas por 34,95, precio definitivo. Corre que se escapa. Llama ya al 1510, más info en yastel.com.
José Ángel Cuadrado, buenos días.
Sergio Barbosa, buenos días.
¿Qué otras historias tenemos por ahí?
Bueno, pues ya que me has dejado hoy colarme a esta hora, pues hoy vengo a hablaros un poco de mi libro.
De la Terreta, ¿no?
Bueno, ¿cuánto hemos echado de menos los valencianos de escuchar esto? El himno de Valencia que, bueno, suena varias veces en las fallas. ¿Y qué sentimiento más extraño vamos a vivir a partir del miércoles? A esta hora se ultiman los preparativos para que arranque nuestra fiesta más popular, universal, que como sabéis lleva pues dos ediciones suspendida por culpa de la pandemia. Hay varias cosas importantes, Sergio. Primero, que la lluvia no estropee los monumentos que ya se han empezado a sacar a las calles. Estamos contando desde primera hora de la mañana, bueno, que ha llovido mucho en Castellón, que hoy puede llover en Castellón y también en algunos puntos de la provincia de Valencia. Así que he visto que en varias fallas de la sección especial, que básicamente son las más grandes y las que cuestan más dinerito, pues han tenido que empezar a colocar plásticos encima de los monumentos para protegerlos de esa lluvia. Eso por un lado. Y segundo, van a ser unas fallas marcadas por las restricciones sanitarias. Habrá que llevar mascarillas, distancia de seguridad, se van a celebrar mascletas a puerta cerrada. Pero bueno, lo importante es que se van a celebrar estos actos, también la ofrenda a la Virgen de los Desamparados. En definitiva, que hay fallas este septiembre. Y claro, el sentimiento ese tan especial, el hormigueo, pues ya lo empiezan a notar personas como Consuelo Llobell, que ya es la fallera mayor de Valencia.
Para mí ser fallera es mi forma de vida. Al final yo siempre he sido fallera toda mi vida. Después de 25 años fueron las primeras fallas que se anularon, ¿no? También coincidieron que eran las que yo era fallera mayor de Valencia. Y yo creo que es un pedacito de nosotros que se nos ha quitado durante todo este tiempo porque hemos sabido ser responsables, hemos respetado al máximo las medidas de seguridad y al ser la primera fiesta que se anulaba, yo creo que también tocaba ser la primera en volver.
Bueno, pues lo va a disfrutar ella, lo van a disfrutar los artistas falleros que por fin pueden exponer su talento en las calles y por supuesto también los pirotécnicos que llevan tanto
también
tiempo sin facturar, además.
Necesitada de dinero. Bueno, que no llueva, ya que hemos esperado tanto y que encima está fuera de fecha, por lo menos que no llueva. En fin, ahora información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Apuramos agosto y aunque todavía hay que esperar hasta el miércoles para que arranque septiembre, seguro que son muchos los que ya desde hoy se incorporan al trabajo. Si eres de los que hoy vuelves a la rutina, te cuento que lo haces con unos datos de la pandemia que indican un retroceso de los contagios. Este domingo se han notificado 452 casos frente a los cerca de 1.400 que se notificaron el sábado. Son 200 menos, además, que el domingo pasado. Han fallecido 15 personas, 6 menos que el día anterior, pero sube ligeramente la presión hospitalaria. La incidencia acumulada a 14 días se sitúa en los 292 casos por cada 100.000 habitantes. Son 16 puntos por encima de la media nacional. El 76% de la población diana, es decir, los mayores de 12 años, tiene ya la pauta completa de vacunación. Sin embargo, alrededor de 800.000 pertenecientes a la población diana no ha recibido ninguna vacuna. Si ahora que volvemos todos te preguntas si puede resurgir los contagios, el epidemiólogo Óscar Zurriaga nos tranquiliza.
Cierto es que también estamos en una situación radicalmente diferente a la que teníamos hace un año, donde no había nadie vacunado y ahora pues porcentaje de vacunación muy elevado. Pero los casos deberían ser leves y su influencia sobre la mortalidad no debería ser excesivamente elevada.
Bueno, pues ojalá se cumplan los buenos pronósticos. Soy Belén Ibáñez y estás escuchando Herrera en COPE. Es viernes 27 de agosto y tenemos 21 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. Son las 8:25 y lo que toca ahora es el tráfico.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Quieres vender tu coche? Llega tu oportunidad, porque en Efetome compramos tu coche. Tú decides si comprar otro coche o ganar dinero sin comprar uno nuevo. Ven ya a Efetome o entra en efetome.com y tasa online tu coche sin compromiso. Efetome, tu concesionario oficial en Madrid.
Queremos saber cómo se circula a estas horas en las carreteras de la región. A la DGT está Patricia Arriaga. Buenos días.
Buenos días. A esta hora muy pendientes de un accidente que congestiona la entrada a Madrid por la A5 a la altura de Navalcarnero. Casi 5 kilómetros de retención por un accidente en este acceso a la capital, pero también van a encontrar dificultad en la entrada a la capital por la A2 en Torrejón de Ardoz y muy densa la M40 en Valdemarín y túneles del Pardo por obras de mejora en la calzada y también la M50 en Perales del Río en sentido 3.
¿Y cómo se circula en las calles de la capital? En la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid está Inmaculada Landeras. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues seguimos sin ver grandes cambios en la ciudad. Por supuesto, hay un tráfico más intenso, hay más actividad, pero no problemas. Tomamos el pulso a las zonas de obras de infraestructura, como el Nudo Norte o la Avenida del Mediterráneo, donde no existen retenciones. Donde sí vamos viendo un tráfico lento es en la Avenida América, en esos giros y esos estrechamientos que tiene la glorieta de Lope de Hoyos, Francisco Silvela. En la M30 ya hablábamos de tráfico intenso en el este. Ahora han de tener muy en cuenta la calzada lateral, porque se ha producido un alcance a la altura de Moratalaz, a la altura del edificio El Ruedo, sentido norte.
Y si viajas en cercanías, recuerda que hoy han reabierto las estaciones de Recoletos y Orcasitas. Son las 7 y casi 28.
Yamóvil, compramos tu coche. Puede valer más de lo que piensas, sobre todo si está bien cuidado. No vendas tu coche sin antes visitar Yamóvil. Escucha nuestra máxima tasación. Yamóvil, ¡qué locura!
En cuanto al tiempo, comenzamos la semana de este lunes con algunas nubes y temperaturas máximas que no son muy altas, con 30 grados de máxima en el centro. Hoy todavía tendremos tiempo estable, pero ya te aviso que durante la semana tendremos tormentas. Y desagradable sobrepresa la que se han llevado los bomberos que han hallado un cadáver mientras sofocaban un incendio en el descampado del Cerro del Murmullo, en el ensanche de Vallecas. El cuerpo estaba envuelto en una tela y no llevaba ninguna documentación de identificación. Todo apunta a que es una persona sin hogar. Además, se sospecha que el fuego fue intencionado porque estaba focalizado en un solo punto. Con 21 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
A esta hora repasamos algunas claves informativas y preguntas de la mañana. Lo hacemos hoy con José Antonio Araquistain. Primera clave, lo que hemos conocido a las 8 de la mañana. Carlos Herrera ha entrevistado al Papa Francisco.
Sí, una entrevista con el Santo Padre en su residencia de Santa Marta que podrán escuchar íntegramente aquí el próximo miércoles. Herrera conversó con el Papa sobre cuestiones de actualidad como Afganistán, inmigración, Cataluña y otras muchas cosas en una hora larga de conversación. Herrera hará el programa desde el Vaticano el próximo miércoles y podrán escuchar la entrevista ese día a partir de las 8 de la mañana. Tras la operación a la que fue sometido a comienzos de este verano, el Papa le hablaba a Herrera sobre su estado de salud.
Le debo preguntar, en primer lugar, Santo Padre, ¿cómo se encuentra?
Todavía vivo.
Tengo entendido, además, que la acción de un enfermero fue la que le señaló.
Me salvó la vida, un hombre de mucha experiencia. Es la segunda vez en la vida que un enfermero me salva la vida.
¿Cuándo fue la primera?
La primera vez fue en el año 57.
Cuando se pone en duda la salud del Papa, muchos piensan o insisten en el viejo argumento de la renuncia, el me voy a casa, no puedo más.
Siempre que un Papa está enfermo, corre brisa o huracán de conclave.
Primera entrevista del Papa tras su última operación. Bueno, segunda clave, hacia la inmunidad de rebaño con retraso.
Sí, entre hoy y mañana podría llegarse ese 70% de la población española vacunada con algo de retraso sobre el objetivo que marcó Pedro Sánchez para el 18 de agosto. Si entre hoy y mañana se mantiene el ritmo de 200.000 pinchazos diarios, se podrá superar esa barrera. El viernes habían recibido la vacunación completa 32 millones y medio de españoles, un 68,4% de la población. Los expertos ya advierten que ese 70% ha quedado desfasado para lograr la inmunidad de rebaño, que ahora estaría entre un 85 y un 90% de la población.
Hoy una pregunta podría ser: ¿qué nota le pondrá la oposición al plan de evacuación de Afganistán?
Sí, porque el balance de la actuación humanitaria lo va a hacer en el Congreso esta mañana el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez. España ha evacuado del aeropuerto de Kabul a 2.200 personas, una operación no exenta de polémica política. El líder de la oposición, Pablo Casado, criticaba ayer la arrogancia del presidente del Gobierno cuando habla de misión cumplida.
Cuarta clave, la idea de cobrar por usar las carreteras renace de nuevo.
Sí, nunca ha abandonado la idea del Gobierno y ahora, de la mano de la nueva ministra de Fomento, Raquel Sánchez, vuelve a la carga, según publica hoy el diario El País, una idea que el Gobierno planteó en mayo en el plan enviado a Bruselas para obtener los fondos europeos y que sería de aplicación a partir del día 24. Mañana, precisamente, se van a liberalizar los peajes en varios tramos de la AP2 y la AP7 en Aragón y Cataluña.
Y la quinta clave nos la trae Ángel Expósito. Es el nuevo récord en el recibo de la luz. Récord y recordatorio. Buenos días, Tron.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días.
¿Qué tal?
Me alegro de oírte, Sergi.
Igualmente, hombre.
Oye, sí, lo comentabas a las 8. El precio medio de la electricidad hoy, 124 euros. Dentro de un ratito, dentro de media hora, atentos a los que ya estén en la lavadora puesta, el megavatio hora va a alcanzar los 130 euros. Una pasada. En fin, no te digo el megavatio, no te digo la lavadora. Verás el que ponga la cafetera o el bar o la pequeña industria
que tenga
las máquinas trabajando, efectivamente. Sí, sí. Esa es la madre del cordero. Bueno, pues esto es exactamente el triple que hace un año. Es una barbaridad. Pero es que es el doble, exactamente el doble, que cuando gobernaba el gobierno anterior. Mira lo que he encontrado en el archivo. Es Pedro Sánchez, poco antes de ser presidente del gobierno, dirigiéndose a Mariano Rajoy. Ya sé que es un poquito mala leche, pero yo para eso estamos, mira.
Usted, señor Rajoy, en su intervención inicial ha presumido sobre la evolución de los precios, pero no dice toda la verdad. Mire, los precios que dependen de usted no han hecho más que subir durante sus años de gobierno. Y le voy a dar varios ejemplos. Y ha aumentado en un 13% la factura de la electricidad, señor Rajoy. Usted le sale muy caro a los españoles. Le sale muy caro, señor Rajoy.
Es impresionante. Madre, lo oyes ahora y dices, santo Dios bendito. Seguro que con esto no sale. Saldrá mañana pasado con el récord de la inmunización de la población, ya lo verás. Pero, ojo, hoy récord absoluto y habrá más. Usted nos sale muy caro, señor Rajoy. Decía antes de ayer. Tela, ¿eh?
Tela.
Gracias,
Marina.
Sergi. Nos oímos.
Un abrazo, Tron.
Hasta luego.
Aquí seguimos con Paco Rosell, Antonio San José y Ana Martín. Uno de los temas más candentes por lo que toca el bolsillo de la gente, y el bolsillo es lo que suele poner al personal bastante nervioso, es la subida de la luz. Lo ha comentado ahora Ángel Espósito y lo venimos comentando toda esta mañana. Hemos terminado o estamos terminando un verano en el que ha costado que el gobierno diera algún tipo de explicación. María Jesús Montero le echó la culpa al Partido Popular. Luego salió la ministra vicepresidenta Teresa Rivera diciendo que bueno, que hay que tirar por el plan establecido, que es cambiar el mix energético hasta conseguir que lleguemos a ese paraíso verde en el que las cuentas van a salir y el precio va a ser más barato. Pero claro, es lo que decimos siempre, ¿no? Largo me lo fías, ¿no? Las familias españolas van a poder aguantar esa transición callada, sin decir nada. Y justo ahora, cuando volvemos a casa después de las vacaciones y en el buzón o en el correo electrónico nos está esperando la factura de agosto, que es cuando vamos a ver realmente lo que tenemos entre manos. No sé cómo lo veis.
Los datos son muy elocuentes, ¿no? Lo contaba el Ángel Espósito. Estamos pagando hoy la electricidad 3 veces más cara que hace un año. Vamos a repetirlo, ¿eh? El triple de precio que hace un año. Sí, esto afecta absolutamente a todo el mundo. Todo el mundo pone lavadora, lavavajillas, el horno, en fin, enciende la luz para iluminarse, hay calefacción, que bueno, ahora estamos en verano, pero enseguida vendrá los meses de frío y también mucha gente recurre a la calefacción eléctrica, etcétera, etcétera, etcétera. 3 veces. Ojo, y esto tiene una segunda derivada que no podemos obviar, que es su repercusión en la inflación. O sea, no solamente es que estamos pagando más caro en este momento el recibo de la luz, muchísimo más caro, sino que también va a tener una repercusión muy inmediata en la inflación y, por tanto, en el coste de la vida. Bien, vamos a escucharlo, decíamos también antes, con muchísima atención a la Teresa Rivera esta tarde. A ver qué es lo que dice, porque el gobierno aquí no solamente no ha tomado la iniciativa, es que no ha explicado absolutamente nada. Y todo esto del mix energético que tú referías y el paraíso verde, bueno, está muy bien cuando lleguemos, ¿no? Cuando lleguemos al puente lo cruzaremos, que dicen los ingleses, pero mientras tanto tenemos que ir en una travesía apoquinando dinero. Y a esto se une además, y no quiero ser catastrofista, pero sí realista, y para eso estamos, se une otra amenaza en el horizonte cercano, que es la elevación del precio del gas. Los expertos calculan que puede incrementarse la factura del gas en un 10%. Sabemos todos lo que está ocurriendo en este momento en el Magreb, en las tensiones que hay.
El conflicto entre Argelia y Marruecos, que no ayuda precisamente.
Claro, es que eso nos afecta. No ayuda nada. No solamente no ayuda, Sergio, es que juega en contra, ¿no? Bueno, en fin, podemos encontrarnos, insisto, con un otoño, un comienzo del invierno, con la factura de la luz disparada, con la factura del gas disparado, y eso sí que afecta directamente a los ciudadanos. ¿Y qué es lo que dicen? ¿No se puede hacer nada? Porque esa es la pregunta que se están haciendo ahora todos los oyentes que están escuchando el programa. ¿Y qué va a hacer el gobierno? ¿No pueden hacer nada? Bueno, yo creo que tiene la obligación el gobierno, primero, de explicarse. Esta tarde estaremos atentos a las explicaciones de Teresa Rivera, pero luego de actuar y de intentar. O sea, algunas cosas que hemos leído y visto este verano, como el vaciado de los embalses, me parece que clama al cielo. O sea, es un escándalo absoluto, ¿no?
Bueno, las explicaciones, yo creo que hay que tener la misma esperanza como el alcalde de Bienvenido, Mr. Marshall, cuando pasa a los americanos.
Qué pesimista te veo.
De corrido, dice, os debo una explicación, os la voy a dar.
Como alcalde vuestro, os la voy a dar.
Es decir,
sí.
Realmente el gobierno no puede dar explicaciones porque está atrapado en sus propias contradicciones. Es decir, el gobierno ha puesto en marcha una política de energética fuera de la realidad, que está teniendo unas consecuencias no solamente para la familia, sino para la competitividad de la economía. Expósito ha hablado de los bares, pero hay que hablar de supermercados, de los hoteles, etcétera, etcétera. Y todo eso tiene este dispara la inflación de forma exponencial. Y ojo, la subida por lo menos va a pronunciarse hasta el mes de febrero, o sea que no, según calculan los expertos. Y claro, no, es decir, se puede echar la culpa al empedrado, se puede, como los malos entrenadores, al césped, no sé qué, pero la realidad es que la política que está haciendo el gobierno no nos lleva a otro lado. Es decir, el paraíso que el que nos venden no es real, está fuera de la realidad. Nosotros además hemos abrazado con una pasión determinadas estrategias sin procesos graduales que ningún país europeo. Es decir, estamos ahí, Alemania, por ejemplo, tiene abiertas sus minas de lignito porque sabe que la factura es tremenda la que se está pagando con la luz para ser competitivo. Otros tienen la energía, digamos, nuclear, como Francia, a la cual nosotros le compramos esta energía diciendo que nosotros somos los más antinucleares del mundo, pagando la factura y luego quedándonos con los residuos de Francia en hornachuelos en Córdoba. Y luego lo habéis apuntado, es decir, ahora tenemos un problema grave, que es el conflicto y las tensiones que se están derivando de la guerra de vecindad entre Marruecos y Argelia, que han roto relaciones, como sabéis, y que han suprimido el pase del gas que se hacía a través de Marruecos, el gas argelino, ya no se va a poder hacer ahí, se deberá hacer por otro lado. Y todo esto y es además el precio del gas es el que marca el precio último de la luz. Entonces, claro, en estas contradicciones, y luego la hemeroteca, que no es que, en este sentido, aplicando el mismo patrón de medida de Pedro Sánchez a Rajoy, no es que nos salga muy caro, es que nos sale sencillamente prohibitivo el precio que se está produciendo y la gestión que está en esta dirección. Y todo lo que depende del gobierno, porque habéis dicho lo de la luz, pero ojo, el cobro de las autopistas y otra serie de cosas es tremendo. Y nadie, y mientras tanto, tenemos el gobierno más amplio en número, con mayor número de asesores, etcétera, etcétera. Todo lo que es el gasto político, eso sigue disparado. Y por tanto, esa factura luego se traslada a los ciudadanos a los que se les exige que sigan pagando las autovías que ya han pagado, el impuesto de circulación de sus vehículos que pagan religiosamente y que no se sabe a qué se destina porque están prácticamente abandonadas las grandes infraestructuras, y otra tasas sobre tasas, y es una situación muy complicada que no se puede sostener ni familiarmente ni las familias.
Sobre el recibo de la luz, Paco, que hablabas de cómo probablemente la ministra esta tarde en su comparecencia en el Congreso culpará al empedrado, en realidad es lo que viene haciendo todo el mes de agosto, con dudoso éxito, por otra parte, pero es lo que viene haciendo. Primero culpar a la Comisión Europea del modelo de fijación de precios y luego ha visto el cielo abierto porque le ha venido bien la polémica que ha habido con el embalse de Ricobayo y su vaciamiento. Y yo creo que por ahí, según adelanta además hoy el periódico de Cataluña, va a ir esta tarde la ministra. Quiero decir, intentará solapar esa subida del recibo de la luz anunciando pues nuevas restricciones para las hidroeléctricas, nuevos mínimos y máximos que poder desembalsar. Y entonces desviará la atención una vez más, sin contarnos nada de lo importante, y es qué va a hacer en la parte que compete del recibo al gobierno, que la hay en cuanto a los impuestos que soporta el recibo de la luz. Pero claro, de eso ya pues no le interesa hablar. Y luego también habrá que ver la reacción de Podemos esta tarde, porque han tenido en el recibo de la luz un mes de agosto bastante movido. Me refiero que las dos propuestas de Unidas Podemos han caído en el saco roto de la vicepresidencia, no solo de transición ecológica, sino también de la vicepresidencia económica. Hablo en primer término de la creación de esa empresa pública descartada a los 4 días por la parte socialista del gobierno, y luego la semana pasada propusieron un precio fijo para la nuclear y un máximo para la hidroeléctrica, que también es algo que ha descartado la vicepresidenta Teresa Rivera.
Llega un momento que uno no sabe
que es peor, que el gobierno no haga nada o que le haga caso a los socios de
Bueno, no, de le, no, no le puede no hacer caso. No se lo puede hacer, efectivamente no se lo puede hacer porque tiene las exigencias de Bruselas también. Ya Bruselas dijo el otro día, ojo, que aquí no se puede actuar de una manera por libre, ¿no? Entonces, bueno, y luego a la situación, es decir, por hablar un poquito del cuadro económico que tenemos en el comienzo del curso, está el precio de la luz, el precio del gas, que está ahí ya amenazando,
el combustible, la
inflación que señalábamos, los combustibles, que llenar el tanque de gasolina de los coches cuesta mucho más en esta vuelta al curso, y las medidas que está anunciando y que ha explicitado Bruselas para seguir dando el dinero, la ayuda de los fondos de recuperación. O sea, que esto no es gratis, ¿eh? Esto no es gratis. Entonces, el dinero no viene de golpe, viene escalonadamente en función de que España, como otros países, por cierto, pero España en este caso, cumpla los preceptos y las indicaciones que se dan al respecto. O sea, aquí no... lo de Podemos, pues a veces es un brindis al sol, ¿no? Podemos hacer esto, lo otro. Bueno, pero no pueden hacerle caso.
No puede hacer caso por Bruselas, pero no le puede hacer caso tampoco por un principio de realidad. Es decir, las propuestas de Podemos ya tienen sus manifestaciones en las empresas que promueven de la luz, que promueve Colau en Barcelona y el alcalde de Cádiz.
La electricidad más cara.
¿Y qué está ocurriendo con eso? Es decir, es que estamos aquí en ocurrencias que recuperan aquellos de las ocurrencias del tebeo. Es decir, cosas que suenan bien, pero que todo el mundo sabe que son soluciones fallidas. Y luego produce pues esas soluciones que ya hemos vivido en algunos países, donde no celebran no el apagón, sino el alumbrón, porque como hay restricciones con una frecuencia enorme, como en Venezuela, pues cada vez que llega la luz, pues lo celebran más que el apagón, porque están acostumbrados a ello. Es decir, es que estamos en un mundo fuera de la realidad, en el que se venden cosas que no, que soluciones absolutamente fallidas, en el que se le vende a la gente con un infantilismo tremendo, pues ocurrencias demenciales, y todos sabemos lo que funciona. El problema que tenemos es que tenemos una energía muy cara desde siempre porque hemos renunciado a las energías que pueden abaratar esos conceptos, cosas que no han hecho otros países.
Hemos soltado una rama sin coger la siguiente.
Eso tiene un precio tremendo.
Bueno, decíamos que el comienzo del curso, hay una sensación de que en este comienzo de curso político el gobierno sí que se la juega, sí que llega un momento importante en el plano económico, porque tiene esa tormenta perfecta en la que, por ejemplo, todo apunta a una subida del IPC cuando se ha decidido, por ejemplo, que las pensiones tienen que ir ligadas al IPC, lo cual tampoco ayuda al presupuesto a las cuentas del Estado. Y por otro lado, esos fondos europeos que ya han empezado a llegar tendrían que empezar, cuanto antes mejor, a llegar a la economía real si es que llega de manera efectiva. Digamos que yo creo que el gobierno sí que es consciente. Luego ya veremos si hay más o menos postureo, si abandonan el marketing político, como han venido a decir fuentes de Moncloa en las últimas horas. Pero yo creo que sí que hay esa sensación de que ahora sí que se la juegan económicamente para que la gente no se enfade, ¿no?
Sin duda, porque tú imagínate lo que sería una oleada de subidas en los precios que minara de una manera notable la capacidad adquisitiva de los hogares y que nos encontráramos con manifestaciones en la calle. Eso puede ocurrir. O sea, esto es absolutamente así. En fin, ahí el gobierno tendría un problema muy serio, ¿no? Y luego, con respecto a los fondos europeos, hombre, yo creo que aquí lo que hay que pedir es transparencia absoluta. Es decir, los españoles, los ciudadanos, por supuesto, los mecanismos económicos de la Unión Europea tienen que saber a dónde va destinado cada euro. Es decir, aquí no puede funcionar ni el clientelismo, ni el amiguismo, ni nada, ni ningún parámetro que no sea estrictamente objetivo. Y tiene que haber transparencia. Por eso a mí me daba, y me sorprendía mucho, y me producía también cierta alarma, en la etapa anterior, cuando se anunció que iba a ser una sola persona, Iván Redondo, en este caso, ya no está en el entourage del presidente del gobierno, ¿no? Pero su director de gabinete iba a ser el responsable en el reparto de los fondos. Aquí tiene que haber un organismo, tiene que haber gente muy cualificada, y se tiene que dar cumplida cuenta de todo el dinero, a quién se le entrega, para qué y cuál es el retorno. Esto es fundamental, Sergio. Esto es lo que ahí, evidentemente, nos la jugamos. Nos la jugamos como país, porque este es el último asidero.
Yo creo que el gobierno juega con la idea de que este curso y el año 2022 sea un año valle. en el sentido de que todavía la Unión Europea no exija las reformas que se ha comprometido a hacer el gobierno de España, me refiero a la reforma fiscal, la de las pensiones y la del mercado laboral, para seguir recibiendo los fondos. Con eso cuentan. Lo que pasa que, claro, el muro de contención que hasta ahora ha supuesto Merkel, pues se va a caer, porque a Merkel le quedan semanas en el cargo. Hay elecciones en Alemania, elecciones en Francia. Quiero decir, la Unión Europea va a vivir sus propias turbulencias. Hay países que por su poca dependencia del turismo y porque tienen una economía distinta, muy distinta a la española, pues están saliendo mucho antes de esta crisis del, o les ha afectado también menos esta crisis del coronavirus, y España pues se va a quedar rezagada. Entonces, claro, del momento en que la Unión Europea y Bruselas empiecen a llamar a la puerta del gobierno de España con más intensidad, pues yo creo que ahí será cuando tengan que empezar a preocuparse. Pero ya digo que ese horizonte Pedro Sánchez lo pone en 2023, que ya es un año de elecciones, que ahí podrá jugar con un adelanto, pues a lo mejor al primer trimestre de año o segundo, en fin. Y por eso digo que no espera que en el terreno económico este curso pues sea de políticas expansivas. Lo espera. Que, como digo, claro, luego pasan, que, últimamente en política pasan muchas cosas.
No últimamente, Pablo Casado, yo es que creo que hacer esos cálculos me parece como ponerse a escribir un folio en blanco, quiero decir. Bien. Es que luego viene la realidad que te lo arrolla todo. Es decir, el problema es que independientemente de lo que nos diga la Unión Europea para la utilización de fondos, es que España tiene que hacer reformas. Tiene que hacer reformas porque es que si no, no salimos de esta situación. Y el problema es que con el gobierno que está formado por Pedro Sánchez no puede hacer reformas porque pretende soplar y sorber a la vez. No solamente con el gobierno de cohabitación con Podemos, que está en otra dirección, contrariamente a las políticas que se viene implantando en Europa, sino por sus propios socios, que tienen sus propias exigencias. En esas condiciones es muy complicado gobernar este país. Entonces estamos siempre pues tratando de ganar tiempo, que es la mejor forma de perderlo. Y, lógicamente, esto tiene unas consecuencias. Es decir, la situación no es para tirar cohetes, ¿no? Vivimos ahora mismo pues el chupinazo inicial de que estamos, afortunadamente, pues la pandemia está más o menos controlada, la gente necesita un respiro y ha gastado durante este mes de verano, de agosto fundamentalmente, pero el otoño va a ser un otoño duro, porque el tema de la inflación, que es el llamado impuesto de los pobres, es el impuesto que afecta en el sentido generalizado a las clases medias, etcétera, etcétera. Va a haber se van a disparar los precios y, lógicamente, los ingresos no dan para mucho más. Por tanto, a ver cómo capea esa propia situación el gobierno. Y yo, ojalá, Antonio, yo estoy por el deber ser, pero claro, el deber ser, viendo lo que ya hemos visto, conociendo el paño que se maneja, confiar en que los fondos van a ser utilizados debidamente, que va a haber transparencia, sí, que no va a haber corrupción, que no va a haber amiguismo, pues sí, sería desconocer la historia reciente de España y incluso el propio presente, ¿no? Ojalá fuera así. Uh-huh. Y no confiemos exclusivamente en Europa. Nosotros tenemos que hacer nuestros propios deberes. Dejemos
que
echar la responsabilidad
los exige Bruselas.
Nosotros.
Si hay un territorio, estoy de acuerdo contigo, Paco, si hay un territorio en el cual no puede haber ni un asomo de duda de corrupción, de amiguismo, de clientelismo, de favoritismo, es este. O sea, es que, en fin, eso sería un escándalo de dimensiones absolutas, ¿no? Por tanto, habrá que tener también, y yo creo que la oposición tiene que estar muy atenta ahí. Yo no tanto a Afganistán, yo lo vuelvo a repetir, lo que dije antes en el café, creo que se equivoca tirando por ese lado. Es decir, luego hablamos de Afganistán y la labor del ejército, de la policía y tal, pero ahí sí, o sea, el control democrático es fundamental para que los fondos lleguen a quienes tienen que llegar.
El control democrático y los órganos supervisores. Claro. Es decir, los órganos supervisores, desgraciadamente, si no garantizan la independencia con respecto al gobierno, dejan de hacer sus funciones de fiscalización, y la actitud del gobierno es precisamente de desactivarlos en todos los sentidos, con lo cual al final solamente queda el ámbito de la justicia, ¿no? Que cuando llegan los temas a la justicia, pues figúrate todo lo que se ha producido, ¿no? Y cuando se diluciden esas responsabilidades. Pero los órganos de control, el orillamiento que se está haciendo, por ejemplo, del Consejo de Estado, de ley que intentan con el Tribunal de Cuentas, es decir, cualquier órgano de supervisión, por tanto, que tiene una responsabilidad y tiene su sentido y deben ejercer sus funciones, junto, lógicamente, la labor de la oposición, que tiene
del
que estar
del propio Banco de España, de Paco, ¿no? Que como a este gobierno no le gusta lo que dice y lo claro que habla este gobernador del Banco de España, como lo hizo con su último informe sobre lo que supuso la subida del salario mínimo interprofesional, la primera de esta legislatura para la economía española, lo que supuso para mal, decía el Banco de España, pues se dedicaron no solo a menospreciarlo, sino a despreciarlo.
Ana, lo criticó doblemente cuando dijo que iba a producir unas consecuencias y luego cuando se confirmó que esas consecuencias se habían producido, claro, también lo volvió a criticar.
Es decir, por eso digo que esto de los órganos de control, pues a unos los anulan y a otros directamente los desprecian o emprenden campañas en su contra. Entonces, bueno, pues al final pensar que todo va a ser transparencia cuando ellos mismos en la ley que se creó para el reparto de fondos, con un informe, por cierto, muy crítico del Consejo de Estado, ahora que os referíais al Consejo de Estado, porque anulaba según qué controles, pues hombre, yo creo que el wishful thinking, ese pensamiento positivo, está muy bien, pero me parece que la realidad de la transparencia va a ser otra muy distinta.
Bueno, os veo pesimistas, ¿eh? Y hay que recordar que este inicio de curso nos lo ha bendecido el Papa Francisco con esa entrevista a Carlos Herrera, así que hay que agarrarse a eso, a ver si se produce algún milagro, algún cambio en Moncloa. Y es verdad eso que dicen, eso que susurran las fuentes de Moncloa, de que no van a ir
pues
tanto...
también, Sergio, te ratifica en el pesimismo, porque si te tienes que encomendar al Papa, bueno, figúrate, ¿no?
Pero fíjate, algo hay que agarrarse.
La confianza que tienes en los autores.
Pero bueno, eso que dicen las fuentes de Moncloa, que no quieren ir tanto al choque, al cuerpo a cuerpo con la oposición ahora, que no quieren marketing político. Bueno, pues lo vamos a saber a lo largo de este año que se produce, que se presenta intenso. Son las 8:55, una hora menos en Canarias. Enseguida volvemos, pero antes tenemos un mensaje de Berti.
Y además yo sí que vengo en plan optimista, porque da lo mismo donde nos estés escuchando. Estás en casa, estás en el trabajo, estás todavía de vacaciones, da igual. Oye, este verano nos hemos ganado, desde luego, disfrutar sin que nada nos lo impida, ni siquiera el precio de tu seguro de coche. Por eso en Berti te lo quieren poner aún más fácil. Tienes un seguro de coche por solo 180 euros al año y lo puedes fraccionar como tú quieras. Y como son, además, ya sabes, 100% digitales, lo puedes contratar en cualquier momento. Tú entras en berti.es y no tienes que llamar, no tienes que desplazarte, solamente berti.es. Berti, tu aseguradora digital. Así es, Berti.
Herrera en COPE.
Estar informado.